las reflexiones dominicales, pensando y viendo qué es lo que la Iglesia nos propone para este domingo que llamamos el domingo 17º del tiempo ordinario. Estamos en el ciclo B. Pero hoy el Evangelio va a cambiar un poquito. Digo, va a cambiar un poquito porque saben que el ciclo B significa leer en los Evangelios del tiempo ordinario el Evangelio de San Marcos. En el ciclo A se lee el Evangelio de San Mateo, en el ciclo B de San Marcos y en el ciclo C de San Lucas. Pero hoy vamos a leer de San Juan y durante algunos pocos domingos. ¿Y esto por qué? Bueno, dos razones. Una, porque el Evangelio de San Marcos es un poquito más corto y, bueno, a lo mejor quizá no llegaría para pasajes interesantes para todo el año, pero sobre todo también, es decir, se unen las dos cosas, ¿no? Porque el día pasado estábamos hablando de cómo Jesús, después de haber escuchado a los apóstoles cómo le contaban lo que habían hecho y las maravillas que Dios había hecho por medio de ellos, pues les decía que fuesen a descansar y les daba unas pequeñas vacaciones para conversar tranquilamente, pero la gente, enseguida que se enteró hacia dónde iban con la barca, con los apóstoles, fueron por allá, por tierra, y cuando Jesús, pues con los apóstoles desembarcaban, vieron que había mucha gente deseosos de escuchar su palabra. Y Jesús dijo, están como ovejas sin pastor. Y después esas personas le seguían y le seguían hasta que Jesús se dio cuenta que, claro, esas personas le habían seguido mucho y que no habían comido y no tenían nada ni para comer. Y de ahí se originó el milagro grande de Jesús, la multiplicación de panes y peces, que lo dicen también otros evangelios, y San Marcos pues lo dice de una manera reducida, pero San Juan lo pone con algunos detalles más interesantes, pero sobre todo porque es el inicio de lo que va a ser al día siguiente luego la publicación o el mensaje, la promesa de la Eucaristía, y está íntimamente unida. Este milagro de la multiplicación de panes, según San Juan, que es un signo, como los milagros San Juan son, un signo de algo importante que va a decir de ese mensaje de la Eucaristía. Por eso en este año, ya desde ahora, durante unos poquitos domingos que se hablará de la Eucaristía, pues empezamos el capítulo sexto del Evangelio de San Juan en el día de hoy, que dice así. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, «¿Con qué compraremos panes para que coman estos?». Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo, digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5.000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, «Este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo». Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo.
¡Qué milagro tan bonito! ¡De nuestro Señor Jesucristo! ¡Oh, qué milagro!
Pues sí, tradicionalmente el milagro de la multiplicación de los panes ha servido para hablar del milagro del pan eucarístico. Y el símbolo no es algo que se hace así porque se ha querido cualquiera, sino el mismo San Juan lo pone unido precisamente para que se vea más esa unidad, podríamos decir. Y de tal manera que hasta dice las mismas fórmulas. La misma fórmula de la Eucaristía aquí la dice. San Juan dice que Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Es decir, algo así casi como que fuera la Eucaristía, para que se vea esa unidad. Y, por lo tanto, pues ya iremos viendo por otros días cómo Jesús, al día siguiente, pues empezó a explicar la promesa de la Eucaristía. A nosotros nos interesa ahora ver no solo el símbolo de la Eucaristía, sino la realidad de lo que este milagro nos va diciendo para nosotros. Dice que le seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Porque Jesús es repartidor de bienes en todos los sentidos, y repartidor de bienes también materiales. Dice que el Mesías iba a dar vista a los ciegos, oído a los sordos, andar a los cojos, etc. La Iglesia y el cristiano son seguidores de la obra de Jesús que nos dejó en herencia. Si queremos cumplir su encargo, no sólo hemos de procurar esta que se llama vertiente espiritual de la salvación, que es lo principal, sino también preocuparnos por la salud material de los hombres, de los seres humanos, porque somos una unidad, todo. Y precisamente la Iglesia, fiel al ejemplo de Jesús, cuando miramos la historia de la Iglesia, la historia de la caridad, yo en algunos programas, hablando de la caridad, hice sobre la historia de la caridad, en cómo esta historia ha sido, podríamos decir, una historia sanitaria, cuajada de miles de hospitales, sanatorios, y otras maneras se llamaban cotolengos, residencias, donde los grupos sociales diferentes, y sobre todo los que están minusválidos en todos los sentidos, carentes de salud, pues la Iglesia ha ido realizando el bien. Y no solamente como, diríamos, personas particulares alguna vez, sino luego organizando congregaciones religiosas. Así ha pasado con los grandes santos hospitalarios, como por ejemplo San Juan de Dios, San Camilo de Lelis, que comenzaron solos, ellos solos, bueno, hacer algo por el bien de las personas, pero poco a poco fueron reuniendo personas que les ayudasen, y así ha sido todos los grandes santos, San Vicente de Paúl, organizando la caridad, pero luego, pues organizando personas, hombres y mujeres, que siguieran ese sentido, esa dimensión de caridad hacia la humanidad doliente. Y Jesús no solamente lo estaba realizando por él, sino porque les estaba dando una señal a los apóstoles para cómo debían ser buenos pastores. Estaba hablando del pastoreo de las almas, pastoreo de las personas, pues es total. Y así el Papa, pues, se preocupa de tantas catástrofes que hay, para ver cómo se puede ayudar algo a esta humanidad doliente. Pero algo muy importante que vemos en el Evangelio de hoy es que Jesús podía haber hecho milagros, pues, maravillosos. Es decir, podía haber hecho que allá la gente o no hubiera tenido hambre, o hubieran descendido del cielo panes en abundancia y otra comida suculenta, pero no, él pensó que nosotros tenemos que ayudar, porque así se manifiesta mucho más el amor, que al fin y al cabo es lo básico en nuestra religión, y se ve esta compasión, padecer con, se ve esta fraternidad, este vivir unos con los otros, un ayudarnos continuamente, que esa es la señal de ser cristiano, la ayuda, el servicio hacia todos. Y en aquel momento les pide la colaboración a los apóstoles. Los apóstoles, pues, no tienen nada, si ellos llevan lo justo, podríamos decir, y están a expensas a ver de lo que les da la gente. Sin embargo, allí hay un muchacho. Un muchacho que tiene 5 panes de cebada, que es el pan de los pobres, y un poco de pescado. Ah, pero aquel niño que se acercó aquella tarde con sus 5 panes es el que hizo que Cristo hiciera lo principal, que aquella gente no tuviera hambre. Nosotros también podemos dar algo, de una o de otra manera, a veces es sonrisa, pero dando nuestro amor dentro de nuestra pobreza.
Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre, los dos hicisteis que ya.
Si aquel niño hubiera dicho, bueno, pues ¿qué es esto para tantos? Hubiera habido milagro. Así a veces, en dificultades, pues nosotros decimos, bueno, que lo haga, yo qué sé, la ONU, las naciones poderosas, los gobiernos o la iglesia. No, no, cada uno tiene que aportar lo que pueda, lo que se llama el granito de trigo. Puede ser de alimento, puede ser de cultura, puede ser de trabajar o hablar de los derechos primarios o importantes del ser humano, tantas responsabilidades que podemos. El mesianismo de Cristo era espiritual, era también material, pero no solo materialista. Y por eso la gente luego decía, este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo, pero un profeta que querían aclamarlo rey. Por eso Jesús tuvo que retirarse, él solo, a orar por el medio de aquel bosque que había quizá allí detrás, en aquel monte. El hecho es que nosotros podemos hacer mucho, y cuando hay verdadera fe, podemos hacer muchísimo, como hacía el profeta Eliseo. Hoy se habla también un poco de en la primera lectura, de algo que está muy relacionado con este milagro. De entre tantas cosas que se contaba del profeta Eliseo, pues también se contaba que había hecho una multiplicación, claro, relativamente pequeña, mucho más pequeña que la de Jesús, pero al fin y al cabo una multiplicación de alimentos. Pues dice así la primera lectura del segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4. En aquellos días, uno de Baal Salisa vino a traer al profeta Eliseo el pan de las primicias, 20 panes de cebada y grano reciente en la alforja. Eliseo dijo, dáselos a la gente que coman. El criado replicó, ¿qué hago yo con esto para 100 personas? Eliseo insistió, dáselos a la gente que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Entonces el criado se los sirvió, comieron y sobró, como había dicho el Señor. Pues sí, amigos, Cristo Jesús nos da su pan, su alimento, y a veces hace cosas maravillosas. A veces hay milagros en la naturaleza. Milagros en la naturaleza que muchas veces no hay por qué esperar milagros, porque para eso está la providencia de Dios. Jesús nos lo enseñó varias veces en su Evangelio. que cuida de las aves, de las plantas, de todo él cuida, con tal que nosotros le ayudemos a cuidar, claro. Por eso, en algunos momentos podemos clamar al Señor y decirle: Tú, Señor, que enciendes las estrellas, tú que al sol le das su resplandor, tú que cuidas del pájaro perdido que va buscando un nido guiado por tu amor, tú que siembras rosas y trigales, tú que al lirio vistes de esplendor, nos protege, Señor, con más cariño, pues quieres más a un niño que al pájaro y la flor.
Tú, Señor, que enciendes las estrellas, tú que al sol le das su resplandor, tú que cuidas del pájaro perdido que va buscando un nido guiado por tu amor, tú que siembras rosas y trigales, tú que al lirio vistes de esplendor, nos proteges, Señor, con más cariño, pues quieres más a un niño que al pájaro y la flor.
La iglesia y el cristiano no han de poner los bienes materiales como una meta, si fuese de ambición, ni como el fin absoluto de su misión. El compromiso temporal, que es lo que se llama así la ayuda material, es como expresión sobre todo de la fraternidad humana, de la filiación divina, la materialización, podríamos decir, de ese mandamiento del amor cristiano, que es lo principal en Jesús. Lo primero es amarnos unos a otros. Por eso nos enseñó Jesús a pedir el pan nuestro de cada día, no solo para nosotros, sino para toda familia humana, y pensar en tantos, en tantas personas que desgraciadamente, o por la ambición de algunas naciones, o por la ambición de algunos en varias naciones, están sufriendo hambre millones de personas. Porque hay naciones que el poco dinero que tienen, pues lo emplean en armas para tener el poder, para que unos pocos puedan tener lo que muchísimos pues podían tener siquiera algo y no tienen nada. Por eso tenemos que batallar y trabajar por ese bien, buscar el bien para toda la humanidad. Sobre todo por su providencia nos va enseñando que Él es bueno, Él quiere que todos nosotros seamos buenos, y no hace falta tener grandes cosas. En el Evangelio se habla del pan de cebada, como dije, que era el alimento de los pobres, y se recogen 12 cestos. Estaría aquí pensando o diciéndoles una especie de, también de parábola viviente, de cómo los 12 apóstoles tienen algo que ver, o mucho que ver, en la humanidad, en ese reparto de bienes, primero espirituales, pero luego también de todos los sentidos. En el Salmo responsorial a esta primera lectura se dirá: abres tú la mano, Señor, y nos sacias, o sacias de favores a todo viviente. Es un salmo de esperanza en la providencia de Dios, que esa providencia de Dios, que puede hacer maravillas, quiere que esta vida sea de paso, que nos ganemos para que luego sea mucho más alegre y dichoso el cielo. Y quiere que nos lo ganemos viviendo en unidad, porque Él es el mismo Padre para todos. Y de esto se nos habla en la segunda lectura de hoy. La segunda lectura de hoy, que está tomada del apóstol San Pablo en la carta a los Efesios. Recuerdan, amigos, que vamos durante unos domingos hablando de la carta a los Efesios. Ahora, empezando el capítulo cuarto, dice así: Hermanos, Yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos en mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. Así pues, amigos, esta parte de la carta a los Efesios es como un recuerdo, un recordatorio y una llamada a vivir en la unidad propia de la vida cristiana. Vivir en la unidad y en la paz es la vocación a la que hemos sido llamados a vivir los cristianos. Esta vocación la hemos de poner de manifiesto en nuestro esfuerzo por responder con fidelidad. Esto de fidelidad podríamos decir que es al mismo tiempo humildad, amabilidad, comprensión, amor mutuo. Así como la hemos de expresar en la confesión de nuestra fe, de la fe que nace de un solo bautismo y nos hace reconocer a Cristo como único Señor y a Dios como único Padre de todos. No podemos tener nosotros, nuestra fe nos dice que entre Dios y nosotros no hay otro intermediario verdadero, ni Mahoma, ni otros, como podría ser, o Mormón, o otros señores que se levantan como profetas, que llaman falsos profetas, sino es Jesús, y lo que Jesús nos fue dictando, lo que Jesús nos enseñó verdaderamente, que sabemos sobre todo por el Evangelio, y la estructura que él organizó de la Iglesia, que otros van por el camino, un camino de amor a Dios, de amor a los demás, bendito sea Dios, pero que más fácilmente podemos andar por el camino si seguimos con nuestra Iglesia, también esa es nuestra llamada y nuestra vocación. Y debemos hacer que Cristo sea uno en todos. Y podemos añadir que esta unidad la vivimos y la hallamos su fuerza, sobre todo en la participación del sacramento de la Eucaristía, que es el signo de unidad y vínculo de caridad. En una de las plegarias eucarísticas se pide: para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Esa es nuestra fe, amigos todos, que sea un solo Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios, Padre de todos. San Pablo, en esta parte, esta carta a los Efesios, comienza, diríamos, con una presentación algo patética. Él se presenta como prisionero por el Señor. La fidelidad a la misión recibida en aquella visión del resucitado le ha conducido a este estado de prisionero, y por eso se siente lleno, diríamos, de autoridad para presentar, exhortar a sus fieles a la unidad. Y les dicen que vayan caminando en esas exigencias de humildad, amabilidad, de comprensión, de amor, para llegar a la finalidad común, garantizar la unidad en el seno de la comunidad. Y entonces habla de la fórmula bautismal, que es fórmula de unidad, que se presenta la unidad de la Santísima Trinidad. En la lengua original en que estaba escrita esta carta, todavía tiene un sentido más grande de unidad estas palabras, un señor, una fe, un bautismo. Un señor en aquella lengua era de género masculino, una fe de género femenino y un bautismo de género neutro. Así como diríamos el complemento en la totalidad, y así habla de cuerpo, de espíritu, de esperanza. El señor, fe, bautismo, que trasciende, penetra, invade todo este trío total que es la presencia de Dios en nosotros. Así pues, este Dios único, Padre de todos, está entre nosotros, y a esto estamos llamados, a una vocación de unidad, para que vayamos imitando más la imagen de donde procedemos, que es la imagen de la Trinidad que impregna toda la historia de la salvación. Así, amigos, somos más humanos, plenamente humanos, como decíamos el día de la fiesta de la Santísima Trinidad, cuanto más vamos imitando la unidad en Dios, y esa unidad se realiza por medio del amor. No se realiza por cosas humanas, ni porque tengamos la misma raza o los mismos pensamientos. Puede ser que la otra persona piense de diferente manera en muchas cosas, en la política, etcétera, pero si hay un amor verdadero, esto es lo que nos tiene que unir, y esto es lo que verdaderamente nos dará la finalidad plena en nuestra vida, y tendremos la dicha eterna de estar juntos en el cielo, pero verdaderamente juntos, amándonos de verdad, porque Cristo Jesús, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos llenará totalmente y nos dará plenitud de nuestro ser. Pues sí, amigos, que vayamos a la misa con todo entusiasmo, de saber que estas cosas que oímos a veces nos parecen un poco idealistas, pero poco a poco iremos superando. No se trata quizá de ser perfectos, aunque tenemos que llegar o tenemos que aspirar a esa perfección, pero por lo menos seamos un poco mejores, busquemos un poco más la unidad, démosle al Señor lo poco que tengamos, pero se lo demos de verdad, como aquel niño que tenía 5 panes y no le dijo a Jesús, mira, te voy a dar 4, te voy a dar 3, me voy a dejar 1 o 2 para mí, que menos, ten 4, yo me quedo con 1, no, ten los 5, haz lo que quieras. Así también nosotros le ofrezcamos, seamos generosos con Jesús, que Él será mucho más generoso con nosotros. Así pues, amigos, hasta el próximo domingo, con la bendición de Dios bajo el amparo de María Santísima. Adiós a todos.